En casa de Herrero, es radio.
Faltan 25 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Les quiero contar una historia, les quiero contar cómo llegó hasta mí esa historia, de una manera un tanto ridícula, porque estábamos ayer en la redacción y de repente veo que Lorena López Lobo pregunta en voz alta: ¿os imagináis lo que supondría pasar el confinamiento en una casa que se vuelve contra ti? Pregunta absurda, digo, esta chica necesita vacaciones o algo parecido, o sea, por otra parte, pues tampoco le vendrían mal. Y entonces le pregunté que a qué diablos venía esa historia. Y entonces la vi que estaba hojeando un libro sobre casas encantadas. Y le dije, hombre, esas cosas ya estamos hartos de ver en las películas. Eso pasa en Estados Unidos y en lugares remotos. Y me dijo, estás muy equivocado. Hay muchísimos casos en España, según acabo de descubrir. Y entonces dije, ah, pues si eso es verdad, habrá que contárselo a los oyentes. Lorena López Lobo.
Pues sí, ese es el libro Intrusos, de Javier Pérez Campos. Y es verdad que en él habla de muchas casas encantadas alrededor del mundo. Pero es que en nuestro país también tenemos edificios con intrusos. Casas infectadas, es como lo explican en el libro. Son aquellas que parecen estar, pues eso, corroídas con un veneno que habita ahí en los cimientos del edificio y que sigue ahí a lo largo de los siglos y que infecta a las personas y a las familias que van residiendo en él. Lugares malditos donde se suceden los crímenes, los suicidios, los accidentes mortales. Y como te decía, no hace falta irse muy lejos, porque aquí en Madrid, en el céntrico barrio de Malasaña, hay uno de los edificios malditos por excelencia, el número 3 de la calle Antonio Grilo.
¿Por qué nos hemos mudado aquí si en esta casa ya vive alguien?
No me conoce. Vivo en la calle Manuela Malasaña 32.
En esa casa pasan cosas.
¿Qué cosas? Tienen goteras.
Bueno, estos extraños acontecimientos ocurridos en este edificio de Antonio Grilo, que tiene casi 140 años, fue lo que sirvieron de inspiración para esta película que se llama Malasaña 32, que fue estrenada el año pasado. Y es que allí ocurrió de todo. En 1945, en el piso principal, fue asesinado un hombre de profesión camisero. Cuando le encontraron, aún tenía en la mano un mechón de pelo de su agresor. 17 años después, en otro piso, en el tercero D, un sastre acabó con toda su familia, su mujer y sus 5 hijos de entre 1 y 14 años. Luego se suicidó, pero antes enseñó los cadáveres de 3 de los niños por el balcón. Y un par de años después, otra desgracia, una veinteañera ahogó a su bebé en una de las plantas de las viviendas de la planta baja. Y es que en España, Luis, no nos gusta hablar de estas cosas, no nos gusta sacar a la luz esos secretos que tienen las casas. Cuando aquí alguien compra o alquila una vivienda, estos detalles se ocultan. Los propietarios no tienen por qué decírselo a los nuevos inquilinos, pueden ocultarlo. Pero eso no ocurre así en Estados Unidos. Allí hay una ley en la que obligan a los vendedores a informar de todos los crímenes que hayan ocurrido en una casa durante los últimos 30 años. Y tú ya decides si convives con el fantasma o no. Eso ya es decisión del comprador. Y hay una de esas mansiones muy famosas que está en Seaford, en Nueva York, que fue la pesadilla de la familia Herman allá por los años 50 y que luego Spielberg llevó a la gran pantalla con Poltergeist.
¡Mamá, no puedo encontrarte! ¡Corre hacia la luz, Caroline! ¡Corre lo más deprisa que puedas! ¡No, cariño!
¡Dígale que sí!
¡No, es una mentira!
Tantos acontecimientos que recurrieron a videntes, sacerdotes, bueno, todo tipo de expertos, hasta que al final un tribunal declaró la casa oficialmente embrujada.
Yo soy un gran escéptico, lo reconozco, me parece un cuento chino, argumentos para una novela de misterio, para una película de terror, pero no, en fin, que no me lo trago. Yo no me lo trago particularmente, Lorena sí, porque para estas cosas es más crédula que yo, y entonces la mejor manera de saber que si está la verdad más cerca de su lado que del mío es preguntarle al autor de este libro, Javier Pérez Campos, que es periodista, que es reportero del programa Cuarto Milenio y autor de Intrusos, que es el libro que tanto ha impresionado a Lorena López Lobo. Javier, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Oye, qué maravilla de resumen ha hecho Lorena, me ha gustado mucho escucharla.
Bueno, pues es que el libro le ha impresionado y lo que yo me pregunto es, ¿tú crees que hay motivo para impresionarle? ¿Hago yo mal en ser un escéptico, Javier?
Haces muy bien, Luis, haces muy bien porque, de hecho, fíjate, a mí lo que me interesa de todo esto, más allá de dar respuestas o no, que no las doy, al final me voy con más preguntas que respuestas, es investigar en una serie de fenómenos que nos vienen interesando desde la antigüedad. Mi labor, en el fondo, es la del periodista de sucesos, que va a un sitio, entrevista a unos testigos, relata lo que él ve y lo que él vive, y después hace también un estudio comparativo. A mí me interesa mucho acudir al arte, a la antropología, a la arqueología, para darte cuenta de que en el fondo lo que tantos testigos dicen ver hoy o lo que tantas películas nos representan en el cine ya se contaba, por ejemplo, en la antigua Grecia. Solo hay que leer a Plinio el Joven para, en sus textos, descubrir una historia de fantasmas, que es la de Atenodoro de Tarso, un filósofo que compra una casa demasiado barata en Atenas, y allí empieza a ser testigo de la aparición de un anciano herrumbroso que le aterra durante varias noches. Nadie quiere habitar esa casa y finalmente Atenodoro de Tarso, como buen filósofo, decide acudir al lugar donde el fantasma surge cada noche, señalando a un punto del suelo del patio. A la mañana siguiente, Atenodoro de Tarso cava en ese lugar y allí descubre un muerto mal enterrado, atado con unas cadenas, al que, después de darle digna sepultura, pues termina con la desaparición del fantasma. En el fondo, es la estructura clásica del aparecido que yo recojo ahora en Los Intrusos.
Y que tiene una larga tradición literaria desde la antigüedad, como tú bien dices, hasta casi nuestros días. Yo siempre recomiendo, cuando la gente dice, me gustan mucho las novelas de terror y de misterio, digo, pues léete Las Leyendas de Becker y verás tú si están llenas de fantasmas, apariciones, gritos, susurros, nocturnidad y pánico. Pero bueno, me
El Monte de las Ánimas, ¿no? La Maravilla, también, Rayo de Luna, bueno, casi que a mí
todas,
me encanta.
Casi todas son maravillosas, todas las leyendas son maravillosas. Pero me decía Lorena, y me imagino que no me ha engañado, que a ti se te ocurre la idea de escribir este libro porque de repente, en pleno confinamiento, dices, bueno, yo estoy en mi casa y mi casa no tiene fantasmas, pero ¿qué hace una persona que vive en una casa que le da yuyu?
Exacto, y además hemos visto, Luis, que mucha gente ha empezado a ver su casa de otra manera. Estábamos acostumbrados a visitarla prácticamente para dormir con la vorágine del día a día, pero nos hemos visto obligados a pasar 24 horas en nuestras casas. Eso ha provocado que muchos huyan espantados y se muden a casas en mitad del campo si hace falta para vivir de otra forma, ¿no? Pero me interesaban mucho, más allá del síndrome de las cabañas y todo esto, los casos de personas que vivían en lugares donde ocurrían cosas extrañas. Fíjate, hay una familia maravillosa con la que yo mantengo el contacto hoy en día que vivió el confinamiento en el interior de un lugar como el Parador de Mérida. El Parador de Mérida está ubicado en un antiguo hospital que fue psiquiátrico, donde hay historias de aparecidos, de niños que corren por los pasillos, de una mujer fantasma que se asoma desde una de las habitaciones vacías. E imagínate cómo sería vivir 3-4 meses encerrado completamente en un lugar como ese, ¿no? En un lugar tan sugerente como ese parador que conserva parte de la estructura original.
Si hay tantas casas encantadas aquí en nuestro país, pregunto, Javier, a ver si tienes una opinión, ¿por qué sacamos, digamos, menos partido de eso? ¿Por qué son los americanos, bueno, tal vez por la industria del cine, no lo sé si esa es la respuesta, pero ¿por qué conocemos casos fuera y no dentro de nuestro perímetro?
Yo creo que aquí en España en concreto hemos vivido un ambiente muy opresivo, una cerrazón a los temas que parecían anticristianos o anticatólicos, porque hablar de fantasmas y de aparecidos puede parecer que es antirreligioso. La Iglesia ha procurado incluso silenciar determinadas cosas y cada vez nos hemos ido liberando más de ese estigma. Nos hemos dado cuenta de que a la gente le interesan estas cosas y de que una manera también de contar nuestra historia y nuestro patrimonio es a través del misterio, ¿no? A través de las leyendas. Y en el fondo yo creo, Luis, que tenemos un patrimonio inmaterial maravilloso que se muere y que si no hay nadie que lo recoja como un escriba del siglo XXI, va a desaparecer. Y creo que parte de nuestra labor es también esa, ¿no? Recoger las historias que de otra manera desaparecerían para siempre.
Y eso es lo que tú has hecho en el libro, lo cual te honra y yo te agradezco de manera muy, muy especial. Javier, gracias y un saludo muy cordial.
Un placer. Muchísimas gracias por contar conmigo y os mando un abrazo enorme a todos. First two lights and the happiest. As long as I got my treble guitar, treble guitar, treble guitar.
travel guitar. I'm up in the clouds and up in the stars. And I'm playing on my travel guitar.
15 minutos para que sean las 5 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Nos vamos a encontrar, si volvemos a lo que es el rastro informativo, digamos, convencional, con el pasaporte COVID, que cada vez está ocupando más huecos en la información. Hoy mismo, se lo contábamos al principio del programa, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, el señor Aguado, se ha mostrado partidario de que los vacunados en Semana Santa puedan viajar libremente, que no es más y menos que una aplicación por vía del hecho del pasaporte COVID. Es un asunto muy controvertido. Sabemos que aquí 15 días se va a presentar en Europa un plan para ver si puede haber o no puede haber movilidad entre los países de la Unión Europea. Y es previsible que una de las decisiones concretas que adopten los países sea precisamente la adopción de este pasaporte sanitario, así conocido. Leticia Vaquero.
Moncloa quiere que el pasaporte COVID o Green Digital Pass, el nombre que le ha puesto la Comisión Europea, se apruebe cuanto antes para recuperar la movilidad, pero sin aumentar el riesgo sanitario. Lo mismo quiere la presidenta de la Comisión Europea, quien esta misma semana ha anunciado que en marzo, probablemente el día 17, hará su propuesta legislativa sobre un certificado de vacunación para agilizar los viajes tanto en territorio europeo como extranjero. De ahí que todos los países se hayan puesto manos a la obra y España, junto a otros como Grecia, Malta, Austria o Eslovaquia, hayan firmado esta semana una declaración conjunta pidiendo unificar criterios para reactivar los viajes no esenciales a través de esta especie de pasaporte. En este sentido, hoy el presidente del Gobierno, tras haberse reunido con González Laya, Carolina Darias, Juan Carlos Campo, Nadia Calviño o Reyes Maroto, entre otros, ha dejado patente varios puntos. El primero es que nos urge empezar con la movilidad por el bien de nuestra economía, porque por culpa del COVID hemos perdido 68 millones de turistas y más de 76 mil millones de euros. Después, el Gobierno pide que hay que llevarlo a la práctica de una manera coordinada, con las herramientas tecnológicas preparadas para ello y que deben estar operativas antes del verano, con la idea no solo de poder movernos por Europa, sino también por otros terceros países. Al principio, recordemos que se habló de que solo los vacunados podrían viajar, como hemos visto en proyectos piloto en otros países, como Israel, donde la población inmunizada puede hacer muchas más actividades. De hecho, el propio Ejecutivo lo llama certificado de vacunación. Por ello, juristas de prestigio lo han puesto en duda, como José Luis Piñar, catedrático de Derecho Administrativo del CEU, quien destaca que en España no podemos elegir el vacunarnos porque vamos por turnos establecidos.
Si no se han podido vacunar, no pueden tener pasaporte. Y eso no puede generar discriminación negativa para estas personas que no cuentan con el pasaporte.
En este sentido, Moncloa, a través de esa nota, nos ha querido enviar un mensaje tranquilizador, diciendo que nunca va a ser discriminatorio para las personas no vacunadas, que podrán seguir viajando de acuerdo con las indicaciones sanitarias. Es textual. Aún así, desde el Centro Nacional de Biotecnología alertan de que hay que controlar el estado virológico del pasajero a pesar de haber sido vacunado, como ha explicado Isabel Sola.
Es alguien que, si se ha vacunado, no va a tener síntomas de enfermedad, no va a desarrollar la enfermedad, pero aún así podría estar contagiado de forma asintomática.
Por este motivo, recalca el Gobierno, el certificado COVID también incluirá datos como las pruebas PCR que te hayas hecho, si has superado la enfermedad y si posees anticuerpos. Algo de lo que alertan los expertos e insisten en que es muy importante que se protejan los datos tan sensibles como los sanitarios de todas las personas y que nos dejen claro desde el principio quiénes van a tener acceso a ellos, dónde y cuándo. Veremos cómo de cerca tenemos el poder pasear por las calles de París, tomarnos un helado en las pequeñas plazoletas de Florencia, visitar el Muro de Berlín o simplemente ir a una playa española donde el chiringuito esté lleno de turistas extranjeros.
Bueno, pues las respuestas a esas preguntas dependerán mucho del acuerdo que se alcance en la Unión Europea, y quien conoce mejor que nadie en nuestro país cómo está el momento de esa negociación es Manuel Muñiz, secretario de Estado para la España Global. Don Manuel, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, un placer estar aquí.
¿Cuáles son las principales coincidencias y discrepancias que hay en esta gran, en este gran debate comunitario?
Bueno, realmente empieza a emerger un consenso sobre que esto puede ser una herramienta muy útil para facilitar la movilidad dentro de criterios de seguridad sanitaria. Muchos de los temas es los que estabais cubriendo en el reportaje justo anterior a esta entrevista, ¿no? Pues había una serie de dudas entre los socios comunitarios sobre si este pasaporte dirime derechos y libertades y, por lo tanto, pues puede ser discriminatorio. Eso se resuelve circunscribiendo el pasaporte a movilidad internacional, el certificado, perdón, de hecho es más correcto hablar de certificado, a vacunación COVID, también a circunscribirlo a movilidad internacional, no a toda una serie de actividades mucho más amplias que podría entrañar, pues efectivamente, que ciertas personas no pudieran acceder a otro tipo de servicios. Y luego también es muy importante que se entienda que este certificado es complementario o sustitutivo del protocolo de testeo. O sea, aquel que no se pueda vacunar o que no quiera va a poder seguir desplazándose internacionalmente, pero va a tener que demostrar a través de pruebas diagnósticas y otro, pues, su situación sanitaria.
Claro, lo que pasa es que, fíjese, don Manuel, hay algunas cosas que a mí me suscitan dudas, sobre todo porque tal y como se están planteando los términos de este debate, que todavía no son muy claros, pues a mí me producen alguna confusión personal, tal vez porque tampoco yo sea el más listo del mundo. Por ejemplo, hoy en Moncloa se decía que en ningún caso va a haber discriminación. Fernando Simón el otro día dijo que en fin, que no habría diferencias entre ciudadanos, pero a mí me parece que esto es un contrasentido. Si hay pasaporte, querrá decir que quien tenga el pasaporte se podrá mover, quien no tenga el pasaporte no se podrá mover. Llamémosle como le queramos llamar, pero eso es marcar una diferencia, ¿o no?
No, pongámonos en la circunstancia tal vez más probable, ¿no? Y es España tiene en estos momentos un sistema de control sanitario que pide PCRs en origen desde territorios de alta incidencia epidemiológica. Pues en el supuesto de que se habilitaran estos certificados de vacunación, las personas que estuviesen vacunadas allí en origen no tendrían que realizarse una prueba PCR, o a lo mejor se degrada esa prueba de una PCR a una prueba de antígenos, que es más rápida, más barata, siempre y cuando puedan efectivamente demostrar que han sido vacunados. Aquellos que no tengan esa vacunación o no la hayan querido tener, porque en muchos de los países de nuestro entorno es una campaña, es universal, es pública, es gratuita, pero es voluntaria, aquellos tendrán que seguir aportando una PCR para poder desplazarse. Pero vamos, no se les va a privar del derecho de desplazarse o de entrar en nuestro país. Lo que pasa es que habrá unos requisitos que cumplirán unos y otros que cumplirán otros.
Claro, esto también entra en contradicción aparente, ¿eh? Vuelvo a repetir que estoy manejando los datos que yo conozco. Los que no conozco no los puedo manejar, pero cuando oigo a los expertos sanitarios, me refiero, ellos mandan una alerta diciendo, ojo, porque el hecho de estar vacunado, por ejemplo, o el hecho de haber pasado la enfermedad, te genera anticuerpos, es mucho más difícil que contraigas la enfermedad, pero puede ser portador de la enfermedad, de tal manera que también en algunos sitios he leído que va a ser necesario no solo el pasaporte para saber que es una persona que tiene más dificultad para ser contagiado, sino también la PCR, además del pasaporte, para estar seguros de que no va a contagiar. Y entonces, si eso fuera así, sobre la hipótesis de que yo esté bien informado, Manuel, ¿para qué serviría entonces el pasaporte?
Bueno, somos muy conscientes de este debate y lo estamos siguiendo con mucha atención. La evidencia sobre cómo afecta la vacunación a la transmisibilidad. Ha habido una serie de estudios ya que se han producido en Israel y en otros sitios que parecen indicar que la transmisibilidad se desploma en el caso de los vacunados, pero tenemos que seguir acumulando evidencia porque todavía no tenemos a suficientes personas vacunadas como para conocer a ciencia cierta el efecto que tiene en la transmisibilidad. Pero es evidente que lo va a tener y que va a ser razonablemente significativo, porque la gente, las personas vacunadas, para empezar, no van a desarrollar sintomatología severa, y sabemos que la sintomatología grave está relacionada con la carga viral, con la capacidad de transmisión de la enfermedad. Pero además hay otro factor que es muy importante tener en cuenta. Para cuando estos certificados estén en funcionamiento y sean válidos, la propia población de acogida, o sea, la población española que va a recibir a estos turistas vacunados, va a estar a su vez vacunada en una proporción muy elevada. A nosotros vamos a tener un 70, un 80% de la población a mediados de este año y entrando en la segunda mitad del año, y esa va a ser la población que va a acoger a estos turistas vacunados, que además, bueno, pues hay toda una serie de normas y de criterios sanitarios que se van a seguir implementando en el sector turístico, ¿no? Entonces, nuestra impresión de partida en estos momentos es que ese certificado va a ser una herramienta útil y que va a permitir movilidad dentro de criterios muy amplios y rigurosos de seguridad.
Cuando hablamos básicamente de turistas es porque nos preocupa mucho, me imagino, y en España es especialmente importante, la campaña veraniega. El turismo es una de las fuentes de riqueza de la actividad económica de nuestro país. ¿Quiere eso decir que nos vamos a apresurar para que en el verano, antes del verano, ya pueda estar perfectamente operativo ese pasaporte, don Manuel?
Nuestro objetivo es que esté operativo para el verano, en parte porque se concentra una proporción muy significativa de la movilidad turística, pero también por otros motivos. En la primera parte del otoño, justo después del verano, también se concentra una parte importante de la movilidad estudiantil. España ha venido siendo, por ejemplo, el principal destino de estudiantes Erasmus de Europa durante muchos años, ¿no? Somos un país particularmente atractivo para los estudiantes europeos, pero también la movilidad de negocios. O sea, esto podría facilitar muchas de las categorías de movilidad que son vitales para nuestra economía.
Por volver, y estoy terminando, yo no le quiero entretener más porque es una persona ocupada, pero por volver al estado de la cuestión en el debate europeo. Lo que yo leo en los medios de comunicación es que, por establecer una distinción un poco simplista, son los países del norte los que ven con más, digamos, con menos ojos buenos, con menos viabilidad este proyecto. ¿Eso es correcto?
No estoy seguro, porque, por ejemplo, hablando de países del norte, Dinamarca, Suecia, Noruega han expresado voluntad de implementar este sistema con gran agilidad. Luego estamos los países del sur y mediterráneos, que recibimos una proporción grande de turistas, y la recomendación de avanzar en este proceso la produjo el Consejo Europeo la semana pasada en su totalidad, ¿no? O sea, que yo creo que ahora ya realmente lo que hay es un debate sobre elementos es compleja la implementación de esta propuesta, ¿no? Hace falta definir la forma de estos certificados, cómo se intercambia la información a través de fronteras internacionales, cómo protegemos los datos y la privacidad de las personas, de los ciudadanos europeos, ¿no? Entonces, ahora hay un debate intenso que va a formar parte, pues, del proceso de aprobación de esto, pero el consenso general y el mandato político de avanzar lo dio el Consejo Europeo la semana pasada en pleno.
Y una última curiosidad, don Manuel. ¿Tenemos ya claro cuál sería el formato del pasaporte? Es decir, ¿sería algo físico como el pasaporte que utilizamos para movernos en condiciones de normalidad o sería algún soporte tecnológico? ¿Eso está más o menos claro?
Sí, se está avanzando bastante en esa conversación. Es lo más probable y deseable es que sea plenamente digital y que se pueda integrar, pues, en un dispositivo móvil, y que probablemente lo ideal sería que ese soporte tecnológico, pues, mostrase o bien que la persona ha superado los requisitos de testeo necesarios para viajar, ¿no? Pues que efectivamente se ha realizado una PCR 72 horas antes del vuelo, lo que fuere, o que se mostrase información de la vacunación, ¿no? Entonces sería un único soporte y se utilizaría previo al viaje, ¿no? Se certificaría previo al viaje que la persona cumple con los requisitos sanitarios. Esa es la idea, y de hecho por eso España insiste también en que avancemos rápido en la negociación política y jurídica a nivel europeo y a nivel de la OCDE, donde tenemos una iniciativa para elevar este acuerdo a nivel internacional, no solamente Unión Europea. La iniciativa OCDE la planteó, de hecho, el Gobierno de España en diciembre y está avanzando en paralelo al proceso europeo. Pero nuestra vocación es que ambos avancen rápido, porque una vez tomada la decisión hay un periodo de implementación necesario que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, el engarce de estas plataformas y aplicaciones con las bases de datos nacionales de vacunación, la participación de aerolíneas, etcétera, ¿no? O sea, tiene una cierta complejidad en el despliegue, pero la idea es que de cara al usuario sea muy sencillo y sea un soporte único y digital.
Don Manuel Muñiz, secretario de Estado para la España Global, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, por esta información, y un saludo muy cordial.
Muchas gracias, un placer.
En Casa de Herrero, Es Radio.